Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20, el vasto y bello territorio de la patria. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde en esto que dice, con certeza, ser y llamarse gente de a pie. Y te prometemos un programa diverso, con material surtido, sin duda con algún sesgo hacia lo musical, lo cultural y demás. Un poco el viernes ayuda en ese sentido. Las personas que nos acompañan también. Nunca esto es Mario Weinfeld, siempre es Mario Weinfeld, equipazo. Si fuera Mario Weinfeld solo, estarías mal. Yo no tendría rostro para decirte, para sugerirte que te quedaras hasta las 5 de la tarde. Y tengo rostro y tengo espalda, porque tengo todo esto. Bueno, que se puede, otra parte de mi cuerpo no merecen divulgarse. Pero, en todo caso, si querés comunicarte con nosotros, si lo valoraríamos inmensamente, aunque dejando a salvo que los viernes todavía no es momento de sugerir canciones para el jueves que viene. Falta un montón, no sé la cantidad de cosas que va a pasar en Argentina, acá hasta el viernes, y en el mundo y en el planeta, olvídate. Solo para comunicarte con nosotros, para hacer, decir lo que te parece, añadir algo que hayamos dicho en las columnas, discutir con nosotros, elogiarnos, ¿por qué no? Contarnos algún recuerdo, acompañarnos. Nosotros intentamos darte un servicio de comunicación visual, audiovisual, y sobre todo audio, y acompañarte. Ojalá que vos quieras hacer lo mismo. Si querés mandar un chat escrito por WhatsApp, solo escritos, podés hacerlo al 11-3870-7485. Me repito, 11-3870-7485. Si en cambio preferís el old fashion, el sistema tradicional que tanta historia ha hecho en la radiodifusión argentina, que es llamar a un contestador, dejar el mensaje, y algo nada tradicional en la radio argentina y muy exquisito de Radio Nacional, que es que te atienda la REA y te proponga lo mismo que te estoy proponiendo yo, pero hablando mejor y con una voz más afinada, también podés hacerlo. Tenés que llamar al 0810-20870. De nuevo, 0810-222-0870. Vos dirás, 870, la frecuencia de la radio, claro. Tan fácil, te lo hacemos para que sea grato, para que puedas estar con nosotros. Ya estamos, pues, acá lanzados. Beto Solas, ¿cómo le va?
¿Cómo va, Mario? ¿Cómo va toda la oyentada? Feliz de este viernes calentito, ¿eh?
Algunos lugares de la Argentina. Parece, sí, que nada más que en el 70-80% del territorio argentino, con suerte. Por ejemplo, la base Almirante Marambio está más fresca.
Sin duda, sin
algún
duda.
En lugar de la Patagonia siempre hay un territorio donde, por ejemplo, se pone a llover y refresca. Pero en general, un día...
¿Eh? Un día calentito desde el conurbano hacia el resto del país.
Correcto.
¿Eh? Hoy vamos a ir a viajar cerquita. Nos vamos a ir entre ríos y vamos a escuchar un chamamecero muy joven que ya te voy a contar. Vamos a cantar a Armando Tejada Gómez con Gerardo.
Ajá.
Y después vamos a bolerear, porque la onda viene los viernes con bolerismo. Algunas voces dicen melosísimas,
como que no.
Bueno,
estamos en negociaciones tratativas, Beto Solas, sí, para que se vaya lentamente, porque estas bellas costumbres gregarias han sufrido en pandemia y no se restauran fácilmente, pero nosotros hemos sabido en otras etapas tener gente de otros programas, de programas sucesivos, de programas que venían después, de emisoras afines, qué sé yo, que se sumaran un poco en su condición de coreutas y se les toma un examen.
Sí,
si
claro,
cantan bien, es difícil que las aceptemos, digamos, claro. Pero a veces sí también, porque hay una gran voluntad. Pero que algunas compañeras o compañeros de otros programas también se sumen, estamos haciendo una serie de tratativas, confiamos en llegar a buen puerto.
Bien.
Decía el pirata Morgan. Lorena Álvarez, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo les va, compañeros, oyentes? Lindísima tarde. El viernes, mi día favorito, así que estoy acá porque estoy con ustedes. Es el día que más me gusta de la semana. Y hoy voy a hablar de una estrella joven a la vieja usanza.
Ajá.
Para mí, la gran estrella de este tiempo, que es Lali Espósito.
Ah, yo pensé que era una compañera acá de aquí.
Sí, bueno, para ir a Fossati, la gran estrella, pero... No, yo pero bueno, tiene competencia.
Es un pucherito, ¿no? ¿Tiene?
Sobre todo la vieja usanza.
Bueno, Volvamos. Les pido un poco de coherencia.
Lali Espósito. Lali Espósito. Ajá. Para mí, la nueva vieja estrella. Exactamente.
Muy bien. Así que bueno, todo eso habrá en este programa y habrá más. Y habrá más, claro que sí. Fossati, te pido buenas tardes, pues.
Muy buenas tardes.
Ya te escuché hacer un comentario. Te vi hacer un gesto, un mohín.
Sí. Un mohín. Hace calor para tanto amor.
Sí, hace calor, es cierto. ¿No? Y te pido, por favor, el título de mi editorial, que allá va.
Precios justos, la nueva bala de plata.
Vos podrás decirme que esto de nueva bala de plata te instala un problema o supone un problema, porque la característica que se asigna, por lo menos, en tanta peli del Far West, en tanta visión, que se llama la bala de plata, es que es la última bala. O sea, que es la bala definitiva, que es aquella bala que el tirador tiene para el momento más trágico, más difícil, más abierto, más dramático, en el cual le queda un solo disparo. Si acierta bien, y si no acierta, amigo fuiste o amiga fuiste. En general amigo, porque en los Far West había un cierto patriarcado, digamos, que recién se empezó a retocar, digamos, mucho, sé, la década del 60, el siglo pasado, con suerte, un poquito, no tanto. En fin, la bala de plata. Entonces, la bala de plata es única, es última situación, estás en una contingencia más o menos desesperante, la bala de plata. Lo que ocurre es que a veces, como suele ocurrir con esos rótulos, con esas metáforas congeladas, en fin, con esos simbolismos usados, a veces se usa demasiado la idea de bala de plata, o a veces se piensa que un intento es el definitivo y termina no siéndolo. En todo caso, la idea de un programa de precios al consumidor amplio, con numerosos productos, acordado o no acordado con las corporaciones que proveen en particular de productos de primera necesidad, con control ciudadano y demás, el gobierno ha intentado varios. Todos más o menos se presentaron con, por así decir, cada vez que voy a usar alguna consigna o metáfora congelada me voy a dar cuenta, va a estar complicado. Digo esta y no hago más. Con bombos y platillos. Todos se presentaron con bombos y platillos. Inclusive ya en el recuerdo se nos entreveran un poco. ¿Cuándo hubo el primer precios cuidados? ¿Cuándo hubo el segundo? ¿Cuándo hubo esto? ¿Cuándo hubo lo otro? Con distintos tramos. Hablemos en particular de la historia del actual gobierno, la administración que conduce el presidente Alberto Fernández, hubo varios intentos. En general, vista la línea larga, no tuvieron resultado favorable. Hubo intentos surtidos, algunos más, como decir, con la presencia estatal más severa, con una idea de control ciudadano. Alguno también chocó con el iceberg de la pandemia. Hubo algún momento en que se habló, inclusive, que hubiera control ciudadano, e incluso se habló de control a través de los jubilados, por ejemplo, y de los intendentes, justo en el momento más o menos concomitante con que había muchísimas restricciones para la movilidad. Y eso no se pudo concretar. Y otra cosa que tampoco se termina de concretar, y es bueno señalar, es la hipótesis de esa hipótesis del ciudadano, ciudadana, trabajador, trabajadora, que labura, como sugerían tantas economas acá y allá, como Chichita de Erquiá, que se pasa a caminar, que se va.
No, Lita de Lázari.
Era Lita de Lázari.
Camine, señora, camine.
Claro, es decir, camine, señora, camine, Lita de Lázari. Menos mal que la tengo a Lorena, porque si no, sanateo. Sanateo igual, pero acierto con los nombres. Lita de Lázari. Y el consejo es, camine, camine. La gente no puede caminar. ¿Por qué no puede caminar tanto? Porque la vida está difícil, porque en general quienes consiguen trabajo buscan otro o algo por el estilo, porque el transporte es muy cargoso, es muy difícil. Todas las personas, en un contexto de altísima inflación, sí hacen algo que es un sondeo, peatonal, privado, rápido, en el barrio. Van acá, van allá, encuentran diferencias de precio que encontramos. Diferencias de que es casi injusto que use esa primera palabra, pero uno lo hace, menos que otras personas y con menos apremio, con franqueza. Pero bueno, uno lo hace, mira cuánto cuesta el kilo de durazno acá a la vuelta. ¿Viste? ¿Dónde? El de acá a la vuelta y el de la otra cuadra, cuesta mucho. ¿Cómo es? Es el mismo durazno más o menos. Bueno, estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, nadie lo baja de los árboles, digamos, lo trae de otro lado. Vaya uno a saber. En cualquier caso, hoy se presenta Precios Justos. Lo presenta el ministro de Economía, Sergio Massa. Hablemos un poco de la liturgia, porque la liturgia a veces explica tanto como el sermón, o más o menos, o una parte. El ministro Sergio Massa actuó con, presentó el programa y pronunció un discurso medianamente largo, articulado, serio, sensato, diría uno. Tuvo el centro de la escena, no había funcionarios muy relevantes, o sea, el funcionario relevante en la escenografía era claramente él, el ministro de Economía o superministro de Economía, que sí se resaltó mucho en la presentación e inclusive en el papelerío, por así llamar, o en la presentación formal del programa Precios Justos, el apoyo de los intendentes. Tanto así que muchos intendentes suscribieron el convenio como para decir que lo apoyan. Es importante que suceda más o menos, que sea, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es precisamente eso, la manifestación de la presencia en el Ministerio de Economía, rodeado de importantísimos empresarios o gerentes de empresas, a veces más gerentes de las empresas que empresarios, pero de todas formas representantes de corporaciones que son las, digámoslo también claramente, no fue el tratamiento que se les dio hoy, aunque se les formularon varias advertencias para que no subieran, que son los responsables de parte de la inflación que existe, que han remarcado a Lopavote y que ahora se han comprometido en un acuerdo que presupone una cantidad interesante de artículos, que no es la más alta, entiendo yo, luego en la semana se irá viendo, cuando surjan las discusiones más, que no es la más alta que se ha acordado desde que se inició el actual gobierno, hubo algunos programas con más productos. El punto no es cuántos productos son, sino cuánto se cumple, si se suben los precios y si hay provisión, o sea, si hay existencia. Empresarios de empresas remarcadoras, muy a la vez empresas concentradoras, a la vez empresas oligopólicas que dominan el mercado, que estuvieron, que lo aplaudieron bastante, y que en definitiva acompañaron un discurso en el cual el ministro dijo: muchos productos con precio fijo hasta durante 4 meses y otros que pueden aumentar hasta el 4% mensual. Esta es la idea de, bueno, de ir desescalando la inflación. Dijo el ministro también, y seguramente, y por eso digo que el discurso es sensato, dijo: este programa no va a bajar la inflación. Que no debe tomarse el sentido textual de que no sirve para bajar la inflación, sino que no es suficiente. Es interesante. ¿Por qué? Porque va a haber otras medidas, debe bajar el déficit, debe haber una economía más articulada, debe haber más reservas en el Banco Central. Correcto lo que dice. Y siguiendo y terminando con la liturgia, cuando termina, la primera persona que lo abraza a Sergio Massa es su secretario de Comercio, Matías Tombolini, que a mí me parece un flojo secretario de Comercio, te lo digo de ya, pero que está de moda, que sé yo, se le ha dado, y que en todo caso tiene el tono de esta etapa, que es una etapa de conciliación con los, digamos, con los grandes empresarios, aunque el ministro dijo: aquel que no cumpla va a haber sanciones y demás. La segunda persona que lo abrazó, y me llama la atención en la circunstancia, pero lo digo, que formaba parte del staff de los empresarios que había por ahí, de los cuales yo personalmente no abrazaría a ninguno. A, porque no me gusta. Y B, no lo digo, porque de mal gusto el chiste que voy a hacer sobre alguna persona que abrazás y te sacan algo. No digo nada. Aparte no es cierto, porque esa gente no hace esas cosas. ¿Cómo hacen esas? Hacen otras. O hacen lo mismo por métodos más sutiles. En cualquier caso, el segundo gran empresario que lo abrazó es un empresario conocidísimo de los argentinos y aún de sus votantes, y aún de los bonaerenses, Beto, que es Francisco Narváez. O sea, Francisco Narváez fue la segunda persona que abrazó ostensiblemente, porque ahí hay... Viste, ahí había movimiento. Yo miraba como un espectador ingenuo, te dije, en mi casa, miraba por la tele, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. No sé quién sabía lo que iba a pasar, no firmo. Todos miraban, o sea, el primer abrazo era de Tombolini, era del funcionario que reporta Massa, es lógico. Massa lo rebancó en la exposición, dijo que trabajó mucho, qué sé yo, está bien. El segundo llamó la atención. Está Carly Bianco ahí de la provincia de Buenos Aires, al lado de Narváez, digamos, también hacía la liturgia. Carly Bianco tampoco lo ve fascinar de Narváez, lo conozco. Pero bueno, el funcionario tiene que hacer más. Y había una cantidad importante de intendentes que fueron muy, muy mencionados y muy hablados. ¿Qué va a pasar con el programa? Sería un chanta yo si dijera. Sería un chanta si dijera que sé lo que va a pasar. Sería exagerado si le pronosticara la misma escasa fortuna que han tenido los anteriores. Me parece que está más articulado, que llega en un momento particular y. Como profano que soy en estos temas, cuando cuando no soy consumidor o no los miro por arriba o no miro el pasado, digo, hay que ver, observo algunas manifestaciones. Recordemos que este programa, otro, pero un pariente, alguna vez me deseó un comentario de Cristina, que como todos los comentarios de Cristina, es acerado, queda en la memoria. Es decir, cuando dijo que había un programa que ubicaba en las góndolas productos Findonga Cuchuflito, que queriendo decir que se colocaban segundas marcas, ¿no? Y que entonces los principales no estaban, o que te dibujaban, ¿no? Te decís, como no, como vos me pones un precio a mi paquete de galletitas de 250 gramos, yo tengo un paquete de 251 y te cobro cualquier otra cosa y le pongo otro nombre, otra marquita, me es fácil. Acá todo está más o menos previsto, está previsto una aplicación a la cual el ministro y los consumidores se supone le van a poner mucho de nuevo. Es bien posible que ocurra. Yo creo que la medida es buena si funciona, como todo. Es buena si funciona, se le da a la gente del común la posibilidad de mirar los precios y formular denuncias en forma más o menos expeditiva. ¿Qué tiene que pasar con eso? Que el mecanismo sea ágil. Que sea ágil, que funcione bien, que entre en todos los comercios, que se pueda hacer y que tenga respuesta. Ocurrirá, veremos. Me parece bien. ¿Qué me parece? Me parece que hay una demostración de que ha habido un aprendizaje respecto de escollos que se han encontrado en otros. Yo entiendo, dicho con todo respeto y sin ninguna presunción de lo que va a pasar, que el principal problema de esas cosas es el poder relativo que tiene el Estado para imponer conductas y supervisar conductas. Que en definitiva, y Massa lo dijo, la actitud del voluntariado, de las personas del común, no va a alcanzar para que llegue el control, se discipline las empresas y demás. Entre las críticas que veo aparecer relativas, escucho alguna, también comento, el discurso de Massa es coherente, lo verás en muchos lugares, plantea el punto del Estado, plantea que no es la solución definitiva, sino alguna, y lo que Massa da como mensaje, y me interesa reproducirlo, porque bueno, es el mensaje del gobierno y del mismo, es que esto busca bajar un poco el piso de la inflación y darle tranquilidad a la gente. La palabra tranquilidad fue usada por el orador no menos veces, tal vez tres, dos en el final, y está claro, que la gente esté más tranquila. Y por ahí agregó ya en el plan de tener objetivos, que uno podría decir, más ampulosos o más amplios, o digamos, más estratégicos, que los salarios le alcancen a emparrar a la inflación o cosa por el estilo, que la gente pueda llegar a fin de mes sin alivio. Pero la expresión tranquila la uso, y a mí me parece así un acierto del expositor, del ministro de Economía, porque creo que la tranquilidad o la angustia de que produce la altísima inflación es una cuestión característica de la etapa y que tiene mucho que ver. Y yo tengo idea, no lo sé tampoco, pero desde la intuición, la percepción, el olfato que tiene uno mirando fenómenos de conducta ciudadana, de conducta colectiva, yo creo que si la inflación bajara y se produjera más o menos eso que el programa busca, algo mejoraría la ecuación de la gente. Uno empieza a hacer cuentas, por ejemplo, y tira para adelante. Dice, estamos, ¿cuánto es? 11 de noviembre hoy. Sí, sí. 11 de noviembre. Los aumentos de precios de menos ya fueron. O sea, son altos, ya está. Digo, no hay modo, ¿no? Entre lo que viene de antes, lo que lleva, hasta que simplemente plan. Entonces, los 4 meses efectivos, más allá de que el programa se empiece a aplicar pronto, yo calculo que se empieza a aplicar lunes o martes para causar impresión también y para movilizar a los intendentes y a la gente común, esto se sentirá en diciembre, en enero, en febrero, y es lo que hay, está bien, sería bueno, sería valioso para la sociedad, para la gente común, y por ende, y en consecuencia, también para las perspectivas del gobierno, que efectivamente hubiera un aplacamiento de la inflación, que hubiera una previsibilidad, que esa posibilidad se fuera cumpliendo. Y hay quien dice, inclusive algún punto de vista crítico, hay algún documento, un material que difunde Claudio Lozano, que pertenece a una de las vertientes, el oficialismo crítico, y Lozano dice algo interesante. Plantea una serie de salvaguardas o de prevención respecto al programa, el cumplimiento por parte de los empresarios, lo que han ganado, el rol de Estado, todo esto es crítico, pero a la vez dice, bueno, por ahí estos meses aguanta. Y lo dice a la inversa, se han ganado tanto, han acumulado tanto margen, que por ahí, por 2 meses, 3 meses, no te remarca, bien, voy a decir una cosa que no, la que no quiero enfatizar ni hacer mucho. Si eso ocurriera, hubiera 2-3 meses, tampoco estaría tan mal, porque después ves, la vida es eso un poco. La vida también tiene ese momento que vas a patear la pelota para adelante y vas viendo. Y la política también. Y por ahí conseguiste que la cosa se aplaque, conseguiste que bajen los mecanismos indexatorios que tenemos todos en el corazón y que algunos tenemos, y algunos tenemos poder de implementarlo, si otros no tenemos poder de implementarlo, algo podría pasar. En cualquier caso, es una bala de plata del gobierno, es una medida, está bien planteada como una medida que tiene que venir en correspondencia con otros. Si llegara a funcionar, ¿qué pasaría? Las cosas estarían mejor por un rato, en fecha que uno considera interesante, que es la fecha de las fiestas, que es la fecha de las vacaciones, donde la gente tiene derecho a algo que dijo el ministro. Por si hace falta, todo el mundo sabe que yo no soy presidente del Club de Admiradores del Ministro, ¿no? O sea, pero en cualquier caso, para mí lo que dijo el ministro Massa es interesante, y lo que dijo en relación a tranquilizar a la gente me parece un objetivo valioso, me parece bien planteado. Yo digo, pienso que algo así hay que hacer y que hay que tranquilizarla en función de respetar sus intereses. Por último, entre los mensajes ahí establecidos, Sergio Massa dijo a la pasada, el programa o un programa de o un momento de estabilización y baja la inflación tiene que hacerse con la gente adentro, que es un poco una consigna que suele plantear el kirchnerismo en general y Máximo Kirchner en particular. Entre los mensajes que envió fue ahí, entre los agradecimientos del ministro al cierre de su discurso, no hubo ninguna autoridad de la nación, salvo Tombolini. Me parece, me puedo equivocar porque lo escuché una sola vez, para mañana lo escucho más y te cuento, pero me parece claramente que fue así, o sea que hubo un mensaje, un acuerdo de un sector del gobierno, importantísimo, el principal ministro, lejos del actual gabinete, con las corporaciones, agradeciendo a los sindicatos, pero poco, y manifestando una coalición con los intendentes que puede ser interesante si todos los estamentos del Estado se ponen las pilas. Habrá que ver.
Estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Un país con la mirada puesta en Qatar. Un país con los oídos en una sola radio.
Nacional.
Llegamos a donde las demás no llegan.
50 emisoras de todo el país en la transmisión más federal del mundial.
Ciudades, provincias, barrios, pueblos, parajes, fronteras, la Antártida.
Solo como la radio pública puede hacerlo.
Cubrimos todo el territorio de nuestra patria con la señal más federal de la Argentina.
En vivo.
50 emisoras unidas. Cobertura provincia por provincia. Profesionales con distintos tonos y una sola mirada. Nuestra selección de fútbol. Los medios públicos somos mundiales. Donde haya una Argentina, un argentino, ahí estamos garantizando el derecho a una transmisión libre, pública y gratuita. Nos une la bandera. Nos une la pasión. Nos une Nacional.
La radio del mundial.
Vamos, Argentina.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
No te puedo olvidar. Cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí y lejano se va por las calles donde miramos árido el cielo crepuscular. Alumbra paz tu voz, nuestro paso en la noche clara llena de ti y la niebla del mar. nos rodeaba de un leve sueño y era infinita la soledad. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando el lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar, no te puedo olvidar. Ando sola en la noche, siempre nombrándote a la orilla del mar. Dice el viento que oye tu nombre, amor que nunca regresarás. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Triste, ay, con mi sombra me quedaré. Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré.
Era Yamila Cafrune cantando No te puedo olvidar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Que nos mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Son aquellas pequeñas cosas.
Preciosa versión, tan respetuosa, Lali ahí en un Gran Rex cantando con Joan Manuel Serrat. ¿Por qué digo que Lali Espósito, Mariana Elizabeth Espósito, es una estrella la vieja usanza? Criada, o sea, nació en 1991 y se presentó en un casting, muy chiquita ella, equivocadamente. Fue al casting para una película y terminó en un casting de una serie de Cris Morena. Su suerte cambió. Ella siempre lo cuenta, una chica de Parque Patricios que se había mudado a Banfield. Sabía de una, muy inquieta, y sabía de un casting en Palermo. Se tomó un colectivo, se equivocó, y a veces esos errores pueden cambiarte la vida. Es parte del semillero de Cris Morena. Recordemos que de ahí sale Luisana Lopilato, una actriz que es muy buena haciendo comedia, la China Suárez, que quizás es más mediática. Lali es otro perfil, es nuestra pequeña morocha argentina. Ha tenido una carrera impresionante, siempre, o sea, de pequeñita hizo todo lo que es Chiquitita, Riconcito de Luz. O sea que hay toda una generación, lo que llamaríamos las millennials de 30 años, que crecieron con ella. Pero en el gran momento, en el momento que se despega, hay un momento que hace, es un éxito tremendo, que es Casi Ángeles, donde ella es adolescente y coprotagoniza con la China Suárez, con Peter Lanzani. Peter Lanzani es el actor, el nuevo Ricardo Darín, en todas las películas series lo tenemos haciendo de Puche, lo tuvimos haciendo de Moreno Campo. En ese momento estalla, viajan por el mundo, y es un momento que las carreras de los de la gente que trabaja con Cris Morena es determinante, porque es el momento que crecen. ¿Qué va a pasar después? La carrera de Lali, esta fue la parte interesante. Ella misma se empezó a producir su disco. La primera vez que él saca su disco, ella no tenía... En ese momento la China Suárez queda como por un tema de muchos contratos de ropa interior, todo esto, bueno, los ojos de las grandes publicidades se posan en la China Suárez y ella decide, Lali, arrancar su carrera. Hace 8 años, en esta misma radio, un día la invitan a un programa, yo era productora, nos tocó invitarla, ella llegó en colectivo, hace 8 años, no hace 2000.
No se equivocó,
bueno, bajó a la radio.
Menos mal, porque sí.
La estaban esperando, yo en ese momento yo era productora, la estaban esperando 2 o 3 chicas. Ella me pidió si las podía dejar entrar a la radio. Pedimos, porque las chicas la querían ver. No, cuando empezó el programa al aire, obviamente, después, al rato, cuando le tocó salir, había muchísimas chicas, ya había cambiado toda la situación pidiéndole autógrafos. Y algo que me sorprendió, que se quedó con todas, firmando autógrafos y sacándose fotos. Me acuerdo que en ese momento estaba con quien trabajaba en el programa, que era Matías Castañeda, y Matías me dijo, esta es una estrella. Yo digo, sí, me asombró por cómo se trataba a las propias chicas, las chicas le pedían consejo, me parecía adorable. Empezó a trabajar en Polka, trabajó con Natalia Oreiro, ella... Una de sus primeras presentaciones en tele fue imitando a Natalia Oreiro. Y voy a decir algo, desfachatada, encantadora, hoy protagoniza para mí una de las series que está en plataforma más interesantes. ¿Por qué digo que es muy interesante? Uno conoce a Lali cantando, bailando, pero aparte produciéndose. A mí me parece que esa es la parte, ella forja su destino. Y eso me parece que es muy interesante y estuvo en estos días pululando lo que dijo sobre este país, que es muy lindo.
Yo vine a Argentina... Y te lo digo con muchísimo respeto, porque yo soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero, gano mi plata, puedo ayudar a mi familia. Me doy unos lujos que a veces dan vergüenza, te diría. Que no, porque me lo gano. Pero digo, hay algo también en mi privilegio que lo entiendo. Y trato con ese privilegio, en un país que tiene un montón de conflictos como este, hacer lo que pueda para colaborar. Yo lo puedo hacer muy concretamente desde el arte, que es dar música, dar series, dar... Sí, no le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que le cambian la realidad un ratito, un poquito, un algo a un otro, y eso es recontra copado. Y repito, elijo vivir en este país, que tengo un montón de quejas para hacer, como todos, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví en otro país, yo estuve un tiempo en España, que es maravilloso. Yo no te cambio a Argentina, hoy. No te cambio a Argentina. Tenemos cosas que no hay... en otro lado, y cosas de mierda, pero cosas que no hay en otro lado, y yo hoy elijo abrazar esas cosas y estar en mi país, aportar en mi país, porque como sabemos, todo lo que uno gana, todo lo que hace, uno aporta a su país. Yo sigo confiando en este país y hago las cosas bien en mi país, porque yo soy de acá, y me parece lindo eso.
Poquitito, sintético, pero muy claro. El fin del amor era un libro de Tamara Tenenbaum, que es una filósofa, que era un libro de ensayos de 2019 sobre el amor, los millennials. Ella le encantó ese libro y dijo, bueno, yo voy a ser de Tamara Tenenbaum. Yo comento, Tamara Tenenbaum, filósofa criada en el 11, un personaje todo lo contrario a lo que uno podría pensar de Lali Espósito. Lali Espósito se agarró el proyecto, lo cargó al hombro y junto a la autora y a otra guionista fue a venderlo. ¿Qué terminó sucediendo? Fue comprado por Amazon, hoy está en una plataforma, se exhibe, es exitosísimo. A mí me parece una historia preciosa porque aparte hay un relato bastante porteño y a su vez de una belleza sobre el barrio de Once. O sea, uno lo ve y está... Se siente, bueno, yo que viví mucho en Once, me encanta. Y es muy extraño porque es una Lali diferente. Pensemos que Lali está siendo de una chica judía de clase media de Once y le creemos. De hecho, Tamara Tenenbaum, la autora, se sorprendió y le dijo, me hiciste mejor de lo que soy. O sea, lográs que la gente empatice conmigo y yo no soy así. Es aparte una protagonista rara, porque es una protagonista que uno tiene cosas que reprocharle. No es la típica protagonista que es maravillosa. No, siempre tienen razón todos los que la rodean menos ella. Sin embargo, logra Lali hacer de ese personaje una cosa maravillosa. ¿Por qué digo también a la vieja usanza? Se produce, invierte, piensa en el arte de otra manera y es muy agradecida a sus orígenes. En un reportaje que se le hizo hace un par de años atrás, Matías Martín, ella decía esto.
Los muchos años de Teen Angels, de Casi Ángeles, es increíble que el año que nací empezaba Jugate, que claramente yo no lo llegué a ver, tenía bien el bebé. Pero es el año que Cris arrancó como a despegarse como productora, claro. Como, y después yo trabajo con ella. Bueno, nada, me parece muy loco.
Y sí, empieza a componer aparte, sé que es una de las compositoras más...
Tiene más canciones registradas que nadie, es una bestia. Y me llama la atención que ella empezó a volar ese año, yo nací ese año, después ella me dio a mí la posibilidad de iniciarme en este trabajo.
¿Están como conectadas, decís?
Reconectadas. Siempre lo pensé, lo pienso.
¿Pero por qué? ¿Por qué tanto?
Hay algo de un poder de hacer que no lo tiene todo el mundo. Vos podés ser muy bueno en lo que haces, vos podés cantar, interpretar muy bien una canción, podés interpretar muy bien un guión y actuar muy bien, pero hay algo del proyecto propio y de lo que sale de tu pluma, de tu cabeza, que yo lo puedo vivir hoy con mi música, que no solo es hacer canciones, sino que es producir un show con todo lo que eso lleva, ponerle cabeza, como ponerle un mensaje, qué quiero decir, por qué estoy haciendo esto.
Todo lo armás vos, todo depende de vos.
Todo. Y tengo un equipazo.
¿Delegás poco?
Delego poco porque soy una freak, pero tengo un equipo que sé que si delego está todo increíble. Tengo mis productores con los que ya tengo 2 discos y vamos por el tercero ahora. Salir a hacer vos lo tuyo y defender algo desde el lugar de la mujer. Yo eso lo vi mucho en Cris. Yo la vi trabajar, yo la vi años con el micrófono en la mano en el teatro, que no paraba hasta que no entraban las cosas a tiempo, hasta que no todo el mundo hacía lo que tenía que hacer. Ese ímpetu porque las cosas sean lindas y perfectas, porque te estabas entregando un show a alguien que paga una entrada y eso tiene valor, no solo el valor de la guita, sino el valor de verdad, esa obvio, gente va con mucha ilusión a verte. Eso lo aprendí de Cris, lo vi muchos años eso.
Tal es así que cuando se filma El fin del amor, se filma en 11, está muy bien filmado porque parece que caminara ella con las amigas. Yo, que soy de la zona, les comento que era una multitud, cada vez que se sabía que venía Lali, había que parar el tránsito, había que separar, había que pedir silencio porque todo el mundo la rodeaba. Ella mide 1,55 m, es una miniaturita preciosa. Bueno, terminaban de filmar y ella esperaba y se sacaba fotos con todo el mundo, firmaba autógrafos. Eso creo que también tiene de entender que este negocio también es ese feedback. La pudimos ver, aparte la pudimos ver, en la ficción de Sandro, donde hizo de Tita Rus, que es una vedette de los 80, que fue una mujer, la mujer de Alberto Olmedo. O sea, es bastante versátil verla de Tita Rus, uno sabe que era una rubia bomba de los 70. La vimos haciendo de monja en una producción de producción de Polka, Esperanza Mía, algo muy similar a lo que hacía Natalia Oreiro. Tiene una carrera muy similar a Natalia. De hecho, ha sido también jurado en La Voz. Se hizo muy amiga de La Sole. Filmaron un video juntas, La Sole, Natalia Oreiro y ella. Trabaja muy bien en equipo. Por eso todo el mundo la ama, quiere tener. Y a la hora de dar entrevistas, como para El fin del amor, le dio entrevistas a todo el planeta. Esa es otra cosa notable. Y ahora está proyectando hacer una canción dedicándose a Moria Kazan. Quiero decir algo. Ella entiende muy bien los ídolos populares. En el homenaje a Palito Ortega cantó una canción. La llaman esos grandes. Terminó haciendo un programa en Morphy del famoso Gerardo Rosín, en un programa tête à tête con Joan Manuel Serrat. Es de verdad encantadora y tiene todas las... Estas chicas no hay todo el tiempo, hay muchas que son famosas, pero creo que tiene la estrella de las Natalia Oreiro, de las Susana Jiménez. Quizás uno por edad dice, bueno, no vi todo esto, pero cuando uno ve toda la producción y cómo va mejorando tiempo a tiempo, cómo va eligiendo cada vez mejor, dice, esta chica va a tener una gran carrera. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿quién es hoy Lali? Ella contesta lo siguiente.
Lali hoy, es rarísimo hablar en tercera persona, me siento el Diego, pero hay algo como de una sinceridad constante, una necesidad ya súper traspolada a mi trabajo, okay, de hacer cosas en las que crea, que creo que se llama adultez inminente, sí, que es empezar a hacer cosas que de verdad te sirvan a vos, sirvan al que las recibe, como espectador o como oyente o lo que sea. Total. Una Lali ambiciosa, bien, de hacer cosas, viste, que no me digan que no se pueden. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Sí, claro que se pueden, buscar.
A por ello.
Y aprovechando, exacto, mucho el laburo hecho y haber entregado mi vida casi entera, sí, a este trabajo para hacer una Lali que si genera un cambio, si está en un proyecto, que si puede producir algo copado, que si puede decir algo en las canciones que no se dice, que si puede sumar ese granito de arena hacer las cosas de otra manera.
Total.
Bueno, confío en esa Lali, en todo ese background para ser la Lali que soy hoy y poder hacer estas piezas, ¿no?
Sin discográfica atrás, su carrera hace 14 años, dio todo un vuelco. Hoy para mí es la estrella de esa generación, que en unos años va a haber otra Lorena Álvarez hablando de cultura popular que va a hablar de ella. Es la que va a quedar.
¿Otra, verdad?
Va a haber otra, seguramente.
Sí. Ese es, que es un anuncio, ¿eh?
Es, sí, un gran anuncio, mejor, sí, que el de Sergio Massa. Hacete cargo. A ver, Sergio, mira.
Qué cosa fuera Lorena sin Cantera.
Qué cosa fuera. Hablo de ella con mucho afecto, básicamente porque, repito, me parece una gran laburante, una chica de barrio con ideas muy claras. Y ese personaje, Tamara Tenum, viéndola dar clase de filosofía en Puan, me pareció alucinante. Porque eso también es un salto. ¿Quién te vas a imaginar? Lali es como una chica que ha hecho de monja, que ha cantado con Valeria Lynch. Y sin embargo, como la propia Tamara dijo, me mejoraste.
¿Con qué nos vamos, Lorena?
Con Joan Manuel Serrat y Lali haciendo Aquellas pequeñas cosas.
Uno se cree que nos mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Son aquellas pequeñas cosas. En un rincón, en un buen cajón. Nos hacen creer que oremos cuando
todas las tardes de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld en la Radio Pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Si te interesan los medios de comunicación.
Si siempre quisiste trabajar en radio o televisión.
Si querés construir tu propio proyecto en medios digitales. Elicer es tu lugar.
Elicer es tu lugar.
72 años formando profesionales en comunicación.
Podés estudiar guión de radio y televisión.
Producción y dirección de radio y televisión.
Locución integral.
Inscribite del 15 al 29 de noviembre en www.argentina.gov.ar/ICER.
Forma parte del ICER. Educación pública, gratuita y de calidad.
Raíces para construir ciencia.
Con Diana Constanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar.
Federico García es astrónomo. Se doctoró en la Universidad de La Plata en 2017. Se fue a Francia y regresó a la Argentina en 2021.
En septiembre de 2017
me fui de Argentina para continuar y extender mi formación postdoctoral en el exterior. Junto a mi familia nos instalamos primero en París, en Francia, y luego en Groningen, en los Países Bajos. Tras 4 años de trabajar allí, regresamos a la Argentina, donde, bueno, ingresé como investigador en la carrera del investigador de CONICET. Para mi retorno y también el de mi familia, obtuve un subsidio del programa Raíces, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos ayudó en lo que es el viaje, la mudanza y nuestra instalación en Argentina. Me desempeño como investigador de CONICET, trabajo en el Instituto Argentino de Radioastronomía y allí investigo objetos compactos como estrellas de neutrones y agujeros negros en sistemas binarios y realizando modelos y analizando observaciones realizadas en la banda de los rayos X.
Federico García, astrónomo, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
A 40 años.
Siempre democracia.
Hoy no hay nada de qué congratularse. No hay nada que celebrar o aplaudir.
Eduardo Duhalde.
No es momento de cánticos ni de marchas partidarias. Es la hora del himno nacional.
Nacional, la radio pública. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3870-7485.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Hola, buenas tardes, Mario. Un gusto saludarlo. También a Beto Sola, que lo estoy escuchando. Soy Gabriel de Villa Santa Rita, los escucho casi todos los días. Y ahora retuve el número y cuando pueda repetir, por favor, el número de WhatsApp.
Lo repetimos ahora nomás. 11-3870-7485. Ahí se agendan ese número en el celular y nos escriben mensaje de texto a través del WhatsApp.
Muy bien.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. ¡Qué alegría volver a escuchar el vozarrón de Beto Solas! Bienvenido, Beto querido. Abrazos al gran equipo, los quiero mucho y los admiro, dice Damián.
Mario, apelando a su honestidad de la que no intelectual, de la que no dudo, me encantaría que haga un comentario respecto de lo que dice, piensa y difunde el gobierno respecto de las piedras en homenaje a los muertos por COVID.
Buenas tardes, gente de a pie, soy Oscar de San Miguel. Todo muy lindo, paremos un poquito la inflación. Inflación que hace años se viene comiendo el bolsillo, principalmente de jubilados y jubiladas de la mínima. No me olvido de los demás, digo, los principales junto con miles de personas sin sueldo, pero el tema es que los bonos no van al básico y juegan para el aguinaldo y no juegan para el aguinaldo. Es mi opinión, dice Oscar de San Miguel.
Gracias por la joyita de ayer de auto, ¿no? Interpretada por el notable Silvio Rodríguez. Está buena la metáfora, Mario, de la bala de plata, ¿no? El problema es que los hombres lobos, cuyo axioma es ceder para crecer, pero que no ceden ni un tranco de pollo, le vienen ganando al gobierno por puntos. Esperemos que no madure el knockout, ¿no? Abrazos.
Mónica de Olivos, también en nuestro WhatsApp. Buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. Ese programa de congelamiento de precios llega 2 años tarde. Los alimentos empezaron a disparar desde el primer día de la cuarentena, pandemia, y la pérdida de poder adquisitivo es agobiante. Y otra estafa que verifico en estos días es que algunos productos envasados traen menos contenido que el que declara el envase. Harina, por ejemplo. Como verán, soy bastante obsesiva controlando precios y peso, dice Mónica de Olivos, que manda un abrazo. Y el último mensaje, María Inés de Adolfo Sordó, dice: doctor Mario, qué hermoso el toque de femineidad con la señora Yamila Cafrune. Feliz fin de semana para todos. Los quiero mucho, dice María Inés.
Mónica de Olivos hace caso a los consejos de Lita de Laza, o sea, los enaltece, ya sabemos. Nunca dijimos otra cosa. Acabamos de borrar la cinta testigo. Antes se podía borrar la cinta testigo. ¿Sabes qué genialidad?
¿Cómo dijiste Chichita de Elquiaga. ¿Cómo se te ocurrió? Yo no sé cómo llegaste a Chichita de Elquiaga.
Porque era una, también era una ecónoma.
Una ecónoma. No
era una cocinera.
Pero cocinaba.
¿Y que Lita Lazzani no sabía cocinar?
Bueno, no sé.
¿Cómo?
No sé. Ella te enseñaba a buscar los precios.
Y por ejemplo, ¿cómo se llamaba?
Chichita
la
estaba...
¿La envenenadora cómo se llamaba?
Gilla Murano.
Bueno, ella también cocinaba.
Compraba hecho ella.
Compraba hecho.
Chichita, te fuiste a 1982, me sorprendiste.
Y bueno, pero yo me voy, yo en 1982 voy en auto, mujer, porque voy caminando, llego en nada. ¿Qué
fascinante
pasó? ¿Ocurrió algo después de eso o no?
¿De Chichita?
No, por ejemplo, cuando Sandrine dejó de filmar, ¿qué, ¿hubo algo del cine argentino? ¿Pasó algo?
Hasta, no, filmó hasta que se murió hasta el 80, no sé qué pasó después del 80.
Después no pasó nada. Y no, una cosa, el Juan Moré, Fabio.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes con más Gente de a Pie.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. Sí. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. Sí. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. Sí. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fosati.
Tranca.
Sí, decía, no me quise sacar de encima
con
la
algún
lista,
suplente
no.
Incluso.
Sí, sí.
El punto de vista futbolero.
Que sí, dice. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo también.
Y la segunda mitad, la lista más recargada. ¿Viste el tomo 2 de la vieja guía de teléfono?
La R para ahí. Todo esto para disimular que voy a repetir un intérprete en el tangazo de esta semana. ¿Por qué? Porque tuve un problema. Dije, vamos a traer el aguatero porteño. Que el otro día lo escuché y dije, qué lindo el aguatero porteño, hablando de oficio, un oficio perdido ya en la ciudad. A ver, ¿quién lo cantó? Alberto Castillo, nada más. Buah. Y bueno, y si no, digo, voy a traer Se Lustra Señor. ¿Quién lo cantó? Alberto Castillo y Ángel Vargas, que lo pasamos ayer. Entonces vamos a repetir Alberto Castillo, porque sí.
Porque sí.
Sí, porque son, eran muy lindos los dos tangos. ¿Y por qué no traerlo y volver a escuchar a Castillo? No está mal.
No hay ninguna regla. El jurado bien, cabildeó rápidamente y dijo que no hay ninguna regla que lo prohíba. Lo desaconseja.
Bien, bueno, sí. está bien. Pero hoy puede pasar.
El lunes Alberto Castillo no pasaría.
No, por favor. El lunes vamos a ir a otro tiempo, si puedo venir a la actualidad.
Médicos que cantan
tanto. No, eso sería dificilísimo. Claro. Bueno, Alberto Castillo va a cantar el aguatero porteño o Agua Fresca. Tiene dos títulos, así entre paréntesis, Agua Fresca, de el negro Enrique Maciel, la música, guitarrista de Corsini.
El famoso negro Enrique, el que se la pasó a Maradona.
No exactamente. El negro Enrique Maciel. El negro Maciel,
ahí. Ponele. Porque el negro Enrique, todo el mundo empieza con el mundial que se avecina y dice el negro Enrique. Maradú.
Vamos a decir el negro Maciel.
No te escuchan el tangazo.
No. Escúchenlo. Era guitarrista de Corsini, era moreno el tipo, era afroargentino. La letra es de Francisco Carbonaro. ¿A qué hace referencia? ¿A una Buenos Aires? Del año del Ñaupa, donde había aguateros, es decir, no había agua corriente, y había aguateros que recorrían las calles de Buenos Aires vendiendo agua a los vecinos que recogían del río. El primer registro que se tiene de estos aguateros en algún papel formal, en algún papel legal, es del gobernador José de Andonaegui. Del 12 de febrero de 1748. ¿Por qué? Porque tenía lío con los aguateros acá en Buenos Aires y tuvo que reglamentar el lugar del que recogían el agua. Parece que eran medio vagos, andaban en carreta, iban hasta el río y lo que recomendó el gobernador José Andonaegui es que se metieran un poco al río a sacar el agua, porque si no era una mugre el agua que le vendían a la gente, porque encima ahí había gente lavando también. Así que bueno, recomendó que buscaran el agua más de adentro. Bueno, en fin, en 1748 aparecen los aguateros, siguen en la ciudad de Buenos Aires vendiendo, recorrían la ciudad con estas carretas, con una campana o un cencerro con el que se anunciaban y ofrecían el agua que vendían. Hasta los primeros años del siglo XX hubo aguateros en la ciudad de Buenos Aires y luego, en 1903, el 3 de agosto de 1903, he estudiado para esto, con la ley 4.196 se declara la obligatoriedad del servicio de agua potable para toda vivienda en el área donde estuviera la red de distribución actual, así que empiezan a desaparecer los aguateros. Pero muchísimo tiempo después, década del 30, década del 40, y después grabado en la década del 50 por Alberto Castillo, aparece este aguatero porteño que es un tango que recuerda a aquellos aguateros.
Llegó el agüita, preparé ya su cacharro, que en el tambor de mi carro el agua sale fresquita de Palermo a Recoleta, de San Antelmo a Monserrabá, llevando mi carreta agua fresca a la ciudad. Aguatero, agua fresquita, que cura los males, que cura las penas como agua bendita. Aguatero, con parasanía. De mi tambor,
de mi tambor, de mi tambor, de mi tambor.
Me llamo Julián Cerdeña, para que sepa vecina mi agua, es bien cristalina como mi alma, es bien porteña, a la morena, que las olvidó el amor, que usen de quita apenas el agua de mi tambor. Aguatero,
agua fresquita,
que cura los males, que cura las penas como agua bendita. Aguatero, con parecería, agua fresca de mi tambor.
De mi tambor.
Aguatero.
Ahí pasaba el aguatero porteño o agua fresca de el negro Maciel.
Sí, Maciel, ¿sí? Está muy bien.
En la música, la letra de Francisco Carbonaro. Dije década del 50, fines de la década del 40, año 1947, lo grabó Castillo. No es un tango, es no. Una milonga candombe, claramente.
Claramente.
Qué mula.
Pero es un candombe, el típico candombe cruzado.
Sí. No. No, que va a llamarlo oyente. No.
No es candombe cruzado.
No.
Es un candombe.
Es un candombe.
Una milonga.
Una milonga candombe.
Milonga candombe igual tango.
Sí.
¿Y Piazzolla qué opina?
No le gusta, seguro.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta. Música con tono productivo, por favor. Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Torugo, un
grito de gol. ¡Gol!
Tocándola para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona para Redondo, Redondo para Cani, Cani para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona la media luna, tiró, gol. ¡Gol!
Víctor Hugo.
El arranque de Messi,
el país entero lo escucha por la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero.
Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara.
Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Gerardo Bejar, primero por orden de no aparición, ¿cómo te va? Bien, pero melanco, diría yo. O sea, ¿vos
sí,
qué opinas?
Sí, sí. La... pensativo.
Pensativo.
Reflexivo.
¿Y la viola qué dice?
La viola está muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien.
La viola está bárbara.
Está muy bien la
menos
viola.
Menos mal, porque Gerardo.
Habla en tercera persona. La viola piensa.
La viola
que,
habla como el Papa y Maradona. Habla. En fin, muy bien. Beto Solas, que van a interpretar.
Vamos ahora a cantar a Armando Tejada Gómez y a Tito Francia, otro maestro de la viola de la composición de Mendoza al mundo. Zamba Azul.
Ajá. Qué lindo.
Como un limpio amanecer era tu pollera azul, cielo por la zamba, duende andaba el aire enredándose en mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alma coplas que cantaran nuestro amor. Siempre te recordaré junto a tu paisaje azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestido de trigo y luz. Como se dormía la tarde en tu pelo con un sueño inmensamente azul. La noche te vio bailar azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. Guardo aquel pañuelo azul que me diste en el adiós. Te llevó la tarde rumbo a su misterio, cuando agonizaba el sol. Pero te quedaste quieta en el silencio, donde duerme el viento de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve del adiós. Pero mi guitarra suena zamba tuya cuando por la noche estoy buscándole grillos que canten tu nombre en la oscura voz del diapasón. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento? Que tu voz quedó conmigo. Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad.
Bien, Villar.
Bien, Villar, bien, Beto, qué linda. Qué
samba azul, hermosa.
Hermosa, hermosa.
Armando Tejada Gómez, Tito Francia, claro. Y Villar en la guitarra.
Claro. ¿Tangos de colores?
Tango de colores.
Tinta ahí, roja. Azul. Partito, verde mar. Claro,
sí, fiebre amarilla.
Yuyo no, verde.
Yuyo verde. No. Sí, mano blanca. O sea, lo pasamos totalmente. Esta semana, no vale. Sí.
Rosas ¿el blanco de otoño. Es un color?
¿Cómo?
¿El blanco es un color?
El blanco es un color.
Bien. Sí.
El otro día leí de un texto muy lindo de quién era, que decía algo así, como que. Así como un buen silencio no es solo la falta de sonido, sino que es algo, el blanco no es solo la ausencia de otro color, sino que tiene una vigencia propia. Voy a buscar la cita, era muy linda, muy bonita, muy, muy bonita. Diciendo, ganándote, como no con las teorías esas de los químicos. Sí. No tienen derecho a opinar sobre el color blanco. Tienen derecho a dedicarse a su métier, que es específico, está muy bien. Entre paréntesis, un cierto desdén a los químicos en los tangos de los oficios. Ni los químicos, ni
nada,
los químicos.
Nada, no hay profesionales. No, toda los bogas, gente del
los
pueblo.
Bogas, ¿los cuernos? No. ¿Cómo los cuernos? No digan eso.
La yo industria no lo del dije, juicio, yo lo dije usted.
No, la industria del juicio, los industriales del juicio, los pymes del juicio. Bah, cállense la boca. Beto, preciosa interpretación. En un rato, te doy un rato para que te caracterices seriamente, pongas el smoking. Bien. De rigor, igual te quedás porque vamos a hablar de fulbo, ponele.
Bueno, dale.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, ¿qué tema el que trajo Mariana? El tema del agua. Bueno, excelente la interpretación de Alberto Castillo. En un tema inédito, ¿no es cierto? Bueno, además está, hay que decir que lo que dicen todos, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el agua. Pensar que algunos países en estos momentos se está racionando, especialmente en Europa, por la sequía.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Oscar de San Miguel. Perdón, Mariana, dice, no sé a quién le habla. Sigue habiendo aguateros.
Sí, claro, el que pues le dije que era evocador. Era
a Branco.
No, un patriota. No. Escuchá, por lo menos en San Miguel entregan casa por casa un bidón de 10 litros con una especie de batea con canilla.
Ajá.
Cuando uno lo desea, abre esa canillita y el bidón se vende, por supuesto. Oscar de San Miguel, que los escucha todos los días con atención, dice él. Bien. Mónica de Olivos. Vuelve a comunicarse por esto de pesar y ver cuánto viene en el paquete. Lo mío es pura necesidad de supervivencia. No me comparen con esa vieja facha, por favor. Reincidentes los oyentes. Damián Chavarría, con respecto a precios justos, va a ser lo mismo que precios cuidados, que nunca hay en las góndolas. Y como dice la compañera oyente, el peso es de menor cantidad de lo que dicen los paquetes. Están buenos esos programas de precios, pero nunca controlan que haya o que se cumplan. Es más de lo mismo, la plata no alcanza, dice Damián.
Nos queda el enigma de cuando dijo esa, como dijo esa vieja...
Facha.
Facha, sí. Si se refería a Chichita de Arteaga o a Lita de Lázari o a ambas. Que puede ser también. No sé. Pero bueno, igual Lita de Lázari es un ícono, es un símbolo. Decía eso, hacía eso y está bien. Mundial, se viene el Mundial, por suerte. Uno espera en sí a todo eso. Van llegando los recuerdos esta semana. Yo tomé un poco por la tangente, un poco la política. Martín Rodríguez, le dije la parte política, la hablé yo, qué sé yo. Entonces Martín Rodríguez ya se fue a los recuerdos, a las memorias, a los mundiales que le tocaron en suerte, en desgracia o en vida, qué sé yo, que desde luego en el caso de uno son muchos más. Y lo que estaba observando, que tiene que ver con el mundo, con las costumbres y demás, ¿no? Es decir, cómo van siendo. Cuento siempre. Primer mundial que me tocó vivir algo, por lo menos contado por mi viejo, escuchado por radio. Yo escuchaba los partidos, ¿eh? Año 58. Yo tenía 9, a los 9 se escuchaba la radio. En una casa futbolera se escuchaba la radio. Argentina la pasó mal. Otro día cuento, más largo. Pero 62, ya presté más atención. Y como dije siempre, los partidos llegaban a lomo de mula, las traía San Martín desde Chile, tardaban 2-3 días, llegaban tarde, qué sé yo, una actuación melancólica argentina. 66 llegaban también 1 o 2 días después, lunes o martes. Mira, lunes o martes se jugaba el domingo, 1 o 2 días después. Se jugaba cada rato. Pero no hubo partidos en vivo. 70, la primera vez que se transmiten partidos en vivo por la TV argentina, blanco y negro rabioso, Argentina no participa. Eliminado, partido dolorosísimo en cancha de Boca, en el cual también estuve. Pero la tele, entonces, hasta ahí era parte de la cuestión. A partir de ahí, obviamente, la tele pasa a ser predominante, va siendo, que eso me ofrece un ángulo para pensar esto. Y en este momento, una cosa filo burocrática, en principio, como tendría que ser la designación de los jugadores, tiene una cantidad de ritos y de presencias muy lindas, y uno ha visto ya, porque bueno, uno también viste a las redes, un video muy bonito de la selección inglesa que presenta jugadores, y uno precioso del Uruguay. O sea, la selección uruguaya hace un video muy lindo donde muestra los pueblos de los cuales son originarios, provenientes muchos de sus jugadores, que no sé, hay montevideanos, medio viaso, la mitad de la población, pero se empeña más en mostrarlo de otros lugares. Y hay de muchísimos lugares, de ciudades, obviamente en principio más chicas, Fray Bento, la que hace acá, Gualeguaychú, Canelones, Salto, qué sé yo, impresionante. En la selección argentina hay un par de jugadores provenientes de pueblos muy, muy chicos. Uno de ellos, Julián Álvarez, que es de Cachi, un pueblito que no tiene 3.000 almas, ¿no? O sea, qué sé yo, y vale. Pero Scaloni lo presentó de otra forma, y lo presentó gratamente, me gustaría escucharlo, así.
Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Arqueros, Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli. Defensores, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis McAllister. Los delanteros, Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos.
Impecable y sobria presentación del técnico, que entre paréntesis pronuncia, anduvo por Europa, pronuncia Petzela como lo pronunciaría, sí. Carlos Pañi pronuncia Ezequiel Palacios, no trabuca nada, dice los nombres y no agrega nada, y tiene un final grato y está muy bien. Y acá la discusión, digo, nadie va a coincidir en esta cuestión, nadie coincide nunca con los 26 jugadores que elige el técnico. Me parece que en este caso, como pocas veces, no hay ausentes chocantes. Uno puede decir que Agustín Rossi podía estar de segundo arquero, qué sé yo, ponele. Pero no hay esas situaciones que ha habido tanto, clásica la de Maradona en el 78, que yo decía, ¿cómo puede ser que no esté tal, que no esté tal? No suena eso, porque esta selección ha formado un plantel básico en el que todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que no va a haber muchas personas que tengan divergencias en 8 o 9 jugadores, respecto de 8 o 9 jugadores titulares. Y tengo que decir, bueno, que jugó Enzo Fernández. Vergara nos dijo, a él le parecía que por ahí Enzo Fernández tenía que estar entre los volantes. Son detalles en el fondo, y parece muy bien que Gustavo Vergara, tipo que sabe mucho, tenga un planteo que a uno le atrae, porque uno piensa. Pero en general, realmente está bien que si el equipo llega con un nivel de pasión alta, me parece a mí, y demás, y todo lo demás se juega en los partidos, ¿no? Y se juega en la cancha. Y esas series inaugurales son fuertes, ¿no? Son fuertes, porque un poco como arrancás ganando, qué sé yo, vas tomando envión.
Sí, yo creo que esta selección, yo siempre digo que el fútbol, las cosas que yo amo, ¿no? Que yo amo a Boca Juniors, yo amo a la selección, digo, tienen que ver con nuestro país. Me parece que hay un arranque de esta selección con una mística y con una necesidad. No, me parece que hay una necesidad de fiesta, hay una necesidad de cumplir objetivos, de cumplir el sueño. Y paso a paso, despacito vamos a ir yendo. Ya cumplimos con la Copa América, ¿no?
Exactamente. Es interesante eso, y también es interesante y dura la exigencia del público argentino, que en principio, digo, con la última buena selección que tuvimos, sin ninguna duda, de Alejandro Sabella en Brasil, una selección muy noble, una selección con esa generación de jugadores que fue, y que todavía colea un par de jugadores, en particular Di María y Messi.
Un capítulo aparte de Di María, ¿no?
Un monumento.
Un monumento, digamos. También un tipo que fue muy vapuleado por los medios, muy maltratado.
Tipo que se lesionó un partido y le atribuyen falta de temple.
Viste, una cosa tremenda. Y la verdad, cuando lo veo llorar a Di María, lloro yo. La verdad es eso. Es la patria de Di María. Claro. La patria es Di María.
Así que todo eso, bueno, y se nos viene el Mundial y uno, bueno, ¿qué piensa? Eso, de ver los torneos de aquella primera vez en adelante, según cómo arrancás, pesa mucho. Si vos ganás los dos primeros partidos, bien. Es cierto, uno tiene el recuerdo duro de lo que pasó en Estados Unidos, cuando Argentina jugó el primer partido fantástico, el segundo bien.
Qué selección,
bien.
¿No?
Oh, y esa también, una gran selección de esa generación, una gran selección.
Y ese primer partido, ese segundo partido.
No, el primer partido con Grecia hicieron un gol que no existe. No existe.
Un gol impresionante.
Que no existe, se ha comprobado. Aparte de eso, han trabajado en varios laboratorios, en Silicon Valley, y se comprobó. Ese gol no existe. El gol contra los dos goles contra los ingleses, que el primero es muy es brillante, el de la mano, el otro es interesante, el que ha metido todo, pero existen. En cambio, eso que hicieron 23 paredes en medio metro, no existe y se comprobó. Hay que averiguar más, hay que investigar. Vamos a tener tiempo cuando llegue el Mundial, que falta poquito. Paciencia, gente, paciencia. Linda presentación de Scaloni. Uno está a favor, claro que sí. Recuerda esto del paladar de los hinchas. No tengo registro de una vez una selección tampoco discutida. Dice, bueno, está Dybala, que está lastimado. Lo bien que hizo. Lo bien que hizo, que puso al compañero. Jugará, no jugará, y por ahí entra el último partido, puede entrar, es compañero de sus compañeros. Uno entre 26, no jodamos. Si está pensado en el equipo, me parece bien, porque aparte ese equipo existe.
Sí, señor.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Ahora sí, la columna de Beto Solas, te escuchamos.
Sergio Ríos, operador, usted dispone de los sonidos. Porque lo soñamos así, se llama este chamamé maceta, grabado en plena pandemia por este joven protagonista de Gente de a Pie, Mario. En una ciudad donde el campo, el agua, los pájaros nutren de sonidos a los músicos locales.
Música.
En esos pueblos donde un padre cuelga un sueño hecho música, hecho instrumento, donde en los brazos de un pibe que con poquitos años de edad transforma ese pequeño instrumento de origen europeo con una raíz guaraní, lo convierte en el gran sueño de su vida, ser músico. En el recorrido ese sueño fue creciendo junto con él. También creció el instrumento, apareció una verdulera, aparecieron los maestros, los saberes que requieren ese cinco hileras, chamamé, corazón, aprendizaje. Coronado con un color azul del acordeón de tres hileras que hoy lo acompaña y hace realidad su chamamecera ilusión. Y así titula su reciente disco, Destino Cumplido. Esto se llama Mojando las Piolas. Facundo Domingorera y su chamamecera ilusión. Él se presenta, Mario.
Bueno, muy buenas tardes, oyente de Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Mi nombre es Facundo Domingorera, acordeonista del conjunto Facundo y su chamamecera ilusión. Quería agradecer a Beto Solas por esta invitación a hablar un poco de mi carrera con la música. Les estoy hablando desde Herrera, del departamento Uruguay, Entre Ríos, y desde acá les cuento un poco sobre mi vida con la música.
Herrera, departamento Uruguay, provincia de Entre Ríos. Es bueno nombrar los pueblos en la radio, Mario. Desde allí nos escuchan. Facundo describe ese su lugar, su familia, sus comienzos. ¿Y por qué la música?
Como les contaba, soy de Herrera, un pueblito pegadito al Palacio San José, en donde comencé mi vida musical igualmente, inculcado por mi familia, el chamamé específicamente, en donde a los 3 años mi abuela me regaló mi primer acordeón de juguete a piano, que llevé hasta los 7 años, cuando me regalaron una verdulera, 2 hileras y 8 bajos, y empecé a aprender bajo la enseñanza de Miguel Cañete, por Concepción del Uruguay. Más adelante, en el año 2012, con mis 11 años, a aprender bajo la enseñanza de Antonio Figueroa, hijo de Miguel Figueroa. Elegí la música porque es la pasión que llevo desde que nací, que siempre fue apoyada por mi familia, por mis padres, y feliz de haber elegido esto que tanto amo.
Facundo Domingorena habla de los maestros, es acordeonista, relata quiénes lo influenciaron y su búsqueda actual.
Como mencioné anteriormente, influenciado por mi familia, igualmente en el chamamé, inspirado bajo la música de Miguel Figueroa, de Monchito Merlo, del conjunto Ibotí, de varios acordeonistas que sembraron en el chamamé tanto para poder transitar, en el que ahora, con mis 21 años, estoy aprendiendo e intentando lograr un estilo propio, pero siempre respetando y admirando lo que los maestros han hecho anteriormente.
Muy joven Facundo Domingorena, muy joven. ¿Qué estilo de chamamé es el que toca Facundo y su chamamecera ilusión? Él lo explica.
Este tipo de chamamé que realizamos es el chamamé maceta, pero siempre buscando arreglos o interpretaciones propias, tanto en la música como en la letra, ya sea cantado o glosa, que sea propio del conjunto, o al realizar algún tema de otros autores, siempre dejar un poco de lo nuestro, en algún arreglo, alguna forma de tocarlo diferente al original, para poder brindarle a la gente algo de lo que queremos mostrar, y algo distinto para algunos, o para el gusto de los conocedores de nuestro chamamé.
Facundo Domingorena, músico, amplía esto sobre este estilo de chamamé, la fiesta, los encuentros. ¿Quiénes bailan?
En el chamamé maceta también hay algo muy importante de lo que hacemos nosotros, que es ver a la gente bailar. La bailanta chamamecera es algo muy importante en nuestro estilo. Ver cómo se va sumando de a poco una pareja tras otra, en las jineteadas, los cumpleaños, en los festivales que solemos concurrir. Que no hay discriminación de edad, se le podría decir, ya que se suma gente joven, adulto, adulto mayor. Cualquiera que quiera sumarse a la bailanta chamamecera tiene el placer y el gusto de poder hacerlo. Y a nosotros nos llena de alegría cada vez que una pareja nueva se suma, porque vemos de que nuestra música puede dar un poco de alegría a esa gente.
Al Mencho del Campo se llama este chamamé de Facundo y Santiago Domingorena. El compositor y músico es además un joven que se forma, estudia. Sobre esto nos cuenta.
Y bueno, también contarles que estoy por Concepción del Uruguay actualmente, estudiando el profesorado universitario en música en la Escuela de Música Celia Torrá, para poder lograr seguir en este camino y poder llegar a futuras generaciones para que puedan seguir con esto tan lindo que es la música y que nunca se debe perder. El chamamé siempre está en el corazón de uno, pero toda la música es sana, buena y necesaria para este planeta, que lo necesita como una alegría, como un descargue, o como algo que simplemente haga pasar el rato.
Facundo Domingorena y su chamamecera ilusión se despide y propone, Mario.
Y bueno, por último, quiero despedirme, agradecer a todos los que estuvieron escuchando acá en el programa Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica, a su conductor Mario Weinfeld, al cantante, músico y columnista, el amigo Beto Solas. Gracias por esta oportunidad de contar un poco de mi vida con la música, de contar algo de lo que es Facundo y su chamamecera ilusión. Agradecido a todos ustedes que estuvieron escuchando un poco de lo que estamos haciendo actualmente y que próximamente saldrá un nuevo material en el que arrancaremos a grabar, Dios mediante, por octubre. Y dejarles para que escuchen este tema que me pertenece a mí y a mi padre Santiago Domingorena, que se titula El Mentado, de este último trabajo discográfico, Destino Cumplido. Los saluda Facundo Domingorena, de Facundo y su chamamecera ilusión. Nos estamos encontrando próximamente. Un abrazo grande.
yo al rodeo un mentao de fama tan comentada, trayendo con él un invicto con más de 20 ganadas. La gente se había arrimado para ver la gran topada, porque la radio dijeron no se la pierda por nada. Y un paisano muy tranquilo las nazarenas se ataba, pues se siente muy confiado de quedarse en la parada. Al pingo lo habían atado para el lado de los que miraban, y que salga como siempre recostado a la alambrada. Pero el macaco no quiso como su dueño deseaba, y salió del remolino de una forma inesperada, para cantearse en el aire y tirar lo que llevaba. No quiere a nadie en el lomo, en ninguna jineteaba.
El mentao, Facundo Domingorena y su ilusión chamamecera, de su disco Destino Cumplido. Lo escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, sino ¿dónde, Mario?
No, no existe, no existe. Otra cosa que no existe es la que hemos hablado acá. Listo, son.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Siempre eterno en nuestros corazones.
Siempre eterno en nuestros corazones.
A vos te rezo, Maradona.
A vos te rezo, Maradona.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Que tu mística ilumine Argentina en Qatar, marcando el sendero a la gloria.
Marcando el sendero de la gloria.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para celebrarla por Nacional.
Para celebrarla por Nacional.
Lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol, saber cuánto pesa la Copa del Mundo, tenerla en tus manos. Somos miles y miles de jugadores, y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa Copa. Y la verdad es que le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista. Ojalá los próximos jugadores argentinos que vengan sepan cuánto pesa la Copa.
Somos la radio de la selección argentina.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mensaje de Diana de Villa Crespo, qué hermoso lo de Lali con Serrat, además también muy bueno lo que dijeron de ella, una sorpresa, dice Diana de Villa Crespo. Mensaje también de aquí, otro oyente, Walter, comparto con el oyente que dijo que la plata no alcanza, los precios justos empiezan el 1 de diciembre, faltan 19 días, los empresarios van a seguir aumentando y el aumento que nos dieron no va a servir para nada, porque hasta el 1 de diciembre no los van a controlar, o sea que el plan de Massa va a fracasar, dice Walter de Rafael Calzada. Y Cristina de Morón, qué buen titulador de editoriales es Mario. Siempre admiré esa condición, igual que el contenido. Siempre se disfrutan. Muchos saludos. Y sigo con ustedes, como siempre, nos dice Cristina de Morón.
Mm-hmm. Gracias, gracias por tantos llamados, por tantos mensajes, participando, sugiriendo, entrando. Me parece bárbaro, generoso esto, los títulos. Uno trata, el título es todo un tema de, qué sé yo, me pasaba hace mucho tiempo que laburo en este. A veces uno lo invoca, a veces no, Beto, porque hay que, claro, es una dinámica, hay quien es más acertado, hay quien no, uno, bueno, está formado, ha mirado, qué sé yo. Pero, y un título entrador es algo, ¿no? Y forma parte también del, mucho más de que se aplica en muchos lugares. Acá hemos establecido esa idea de poner un título a la editorial, se puede hacer, se puede no hacer. En la gráfica uno aprende y tiene mucho, y hay veces que te mirás adentro, mirás a tu interior y no ves nada, ¿viste? O sea, es penoso. Pero bueno, de todas formas hay que darle para adelante. El coro está sentado, estamos esperando a las personas que hemos invitado, no han aparecido. No nos vamos a quejar, no vamos a señalar. El lunes denunciamos.
Sí, sí.
Hasta el lunes estamos dando tiempo, habilitando, dando posibilidades, pero el lunes pasamos al terreno de la denuncia. Mientras tanto, maestro Beto Solas, empecemos a conversar acerca de este tema de coro.
Sí.
Todavía hay un tiempín nosotros, pero empecemos a conversar un poco acerca del tema,
sí.
¿Por qué el bolerismo? Digamos, démosle un rizo más a eso. Y
sí, bueno. Yo, Mario, antes quiero chiviar un poquito.
Ah, me parece muy bien.
Un minuto, porque vamos a estar con Gerardo Villa. Ahí está, la compañera.
Sí, sí, sí. Tenemos acá toda la información. Mañana sábado.
No sé qué significa ese verbo.
Toda la información.
La información.
Sí. Mañana, sábado 12,
data se traduce,
a las 20:30.
Mañana, sábado a las 20:30.
Sí, se va a presentar el grupo Gerardo Villar y los Aguirre,
sí,
que acaba de llegar de su gira europea, o sea, totalmente, no cualquier cosa.
Sí. Gerardo de Nuremberg.
Con las voces de Daniela Azaz y el Beto Solas en el espacio La Casa, calle Colette, 1021, en Claypole, a 3 cuadras de la estación. El bono contribución es una papa, o sea, es muy barato. Así que se pueden tomar un traguito también, aprovechan. Sí. Mañana a las 20:30, Gerardo Villar y los Aguirre, Daniel Azaz y el Beto Solas cantando en La Casa. Colette, 1021, Claypole, a 3 cuadras de la estación.
Está lindo Claypole.
Está lindo Claypole.
Guarda con Claypole y hay una movida cultural muy linda.
Ajá, está muy bien. Y Gerardo, el bono no tiene el valor que tenía comer un bife en Nuremberg.
La verdad que no. Con este bono contribución te comprabas medio kilo de bananas, con suerte.
Hay que, estuviste mirando la lista.
Sí,
de.
Sí, vaya. No sé, con los precios nuevos. No
era,
no sé,
justo ahí. El precio justo
para las bananas ahí,
¿no? No, me parece que para esos frescos no. Parece. No quiero arriesgar porque estoy mirando de ojito, todavía no quiero decir mucho, pero en fin. Bueno, en todo caso, tema de coro ahora sí, maestro Solas, con la previa invitación a No Me Olvides, que viene a ser...
Sí, domingos a la extendido, sí, ¿no?
La noche del domingo.
La noche del domingo, 1 de la mañana.
Es el lunes a la 1.
Es el lunes a la 1 de la mañana hasta las 2.
Pero uno no se acuesta a dormir y se levanta. Se queda el domingo.
Se queda. Se
de
queda.
Ronda.
Pero además...
Se lo escucha el Beto.
Exacto. Claro. El lunes a la 1.
De 1 a 2, claro.
Claro, que no escuchen el lunes a las 13 porque
No. Pero se puede escuchar on demand.
Ah, también.
On demand por la página de Radio Nacional.
Qué guay.
A demanda.
On demand. Exactamente.
O sea que puedes pasar un sábado con.
Exactamente. Sí.
Escuchando uno
totalmente.
Atrás de
uno. Uno tras otro. Haciendo algo así como una maratón.
Maratón de Beto.
Una maratón de Beto. Tema de coro, por favor, maestro.
Armando Manzanero, adoro. Más de 54 años este tema. Adoro, un bolerazo, porque lo hemos asambleizado, Mario.
Exactamente.
Y hay algunos sectores que son medios contestatarios, pero
sí,
pero los vamos acomodando.
Sí, ¿eh? Sí. De una minoría intensa hemos hecho una mayoría.
Exactamente.
Más intensa.
Más intensa, exactamente.
Y la consigna, maestra.
Ah, Violeta dice, tiene que ser un adagio a mi débole.
Amiguevole.
Bien, capiche, bien.
Andamos.
Bueno, vamos con toda la intensidad, amorosa. Miguel, por favor, súmese.
Veo la letra, ¿hay algún bis o no? De cuando...
No, va derechito. Al final, al final ahí dice, ¿no? Claro, un yo-yo.
Yo-yo.
No, un yo-yo. El yo-yo. ¿Sí? Intensidad, un con yo, expresión.
Un yo-yo amigable.
Es amigable. Vamos ahí. Vamos.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía.
¡Ahí vamos!
Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi norte de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía.
Yo te adoro.
Vida mía.
Muy bien. Buenísimo. Argentina. Impresionante. Bien, envejecido bien este tema. 54 no es envejecer.
No.
54 es...
La madurez. Tomar responsabilidades, por fin.
Asumir, si salir de esa eterna adolescencia. Dejar esa eterna adolescencia.
Tomarse el 54.
Sí, salir de la casa de los padres. Hay tantas decisiones gruesas que tomar, ¿no? Inclusive, qué sé yo, que no te pasen una semanalidad a rebuscarte. Hay tantas, en fin. Nosotros empezamos a ir, nos volvemos el lunes, como todos los días de 3 a 5. Agradecemos a todos y todas los que nos acompañaron y proponemos otra versión que se banca.
Sí.
De este tema. Se la banca. Está aspirando al empate, ponele, porque hemos puesto la vara alta, pero seguiremos a Sifosat.
Vamos a ver cómo es, a escuchar en realidad. Claro, la versión de este adoro que va a ser Chavela Vargas.
Epa.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia,
existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas, y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos.